En Capital Radio, La Trilla.
Muy buenos días, amigos del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes, como dice nuestro director Juan Quintana, que hoy no puede estar con nosotros. Les habla Jaume Sagalés, pero estoy aquí con Jorge Zumeta y con Jesús Moreno para intentar acercarnos a las noticias que se han generado en el sector primario en estas últimas horas, estas últimas fechas, en este fin de semana que os lo vamos contando. Por aquí está Jorge Zumeta, buenos días, y también Jesús Moreno. Buenos días, don Jesús.
Hola, buenos días, Jaume. Vamos a procurar hacerlo tan bien como cuando está el director.
Va a ser difícil, pero bueno, mientras no nos despida tenemos bastante, ¿verdad?
Adelante.
Bueno, hoy hablaremos con Asedas, con una portavoz de Asedas, una responsable técnica, sobre un foro que ha habido de desinformación y seguridad alimentaria. Las redes sirven para muchas cosas, pero en muchos casos está el cuñadismo que te dice que me he enterado de que un amigo de un primo de mi vecino le ha cogido no sé qué con un alimento de no sé cuántos. O que este alimento que ha entrado por este lado, por esta frontera, estaba mal y resulta que no tan mal. Bueno, alertamos mucho a la población y a veces no utilizamos la información en general, no nosotros en los medios de comunicación, la gente por la calle no utilizamos la información de forma respetuosa y eso genera graves pérdidas y también problemas de inseguridad de muchos comerciantes y también compradores. Lo hablaremos con Asedas, la patronal de las empresas de distribución alimentaria. Estará con nosotros también el presidente de FENACORE, Juan Valero de Palma. Después de lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, todo el mundo se pregunta dónde está esa inversión que había que haber hecho y que anunció la vicepresidenta antes de irse, la vicepresidenta Rivera, justo antes de irse de vicepresidenta de la Unión Europea. Dijo que era culpa de Rajoy de no haber ejecutado unas obras justo en la zona donde hubo ese problema, pero al parecer ella lo había aprobado en la época de Zapatero y nunca más se supo, y él llevaba 6 años aquí en el gobierno. Estos y otros proyectos han estado paralizados mucho tiempo. Un gobierno que dice que vamos como un cañón y que está generando muchos millones, más de 200.000 millones en impuestos, no parece que se haya tomado con perspectiva de urgencia el arreglar los problemas hídricos de España, de distribución del agua, de falta de agua en muchos sitios, de cómo trabajarlo, igual que los incendios se apagan en invierno, cómo trabajarlo cuando hay abundancia, para que ni sobre y reviente y mate gente, ni falte y mate de sed a los productores del campo. Vamos a comentarlo con FENACORE, la asociación de regantes. Y luego estará con nosotros Pablo Madruelo, que nos va a llevar a la España medio llena con historias curiosísimas, muy interesantes. No se pierdan la de hoy, que nos va a traer y nos va a llevar a pueblos pequeños de España en los que vamos a disfrutar y mucho. Todo esto pues en estos próximos 57 minutos. Arrancamos.
En abril, Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Jesús Moreno, vamos a analizar la actualidad. Uno es la denuncia, hoy hay varias denuncias. Denuncia de los productores de leche de oveja. No tienen margen de rentabilidad. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras los datos recabados en varias ganaderías de todo el territorio, especialmente Castilla y León, dice que se está vendiendo a pérdidas y que hay un aumento de costes de los últimos años por causas geopolíticas, los piensos internas, falta de mano de obra, sanidad que obliga a más temas concretos, impacto directo en el sector productor que hace que ahora mismo la producción de un litro de leche de oveja se calcula entre 1,40 y 1,50 euros y se está vendiendo en algunos sitios a 1,32 a pérdidas. Solo tienen noticias de explotaciones que cierran porque no tienen rentabilidad. Envejece el sector, 65% tiene ya más de 57 años y 65 en la edad de jubilación, y es una pescadilla que se muerde la cola. Si se paga poco, nadie va a ver esto atractivo y se va a poner a rejuvenecer el sector, con lo cual vamos a ir perdiendo explotaciones. Según datos del Ministerio, en septiembre había 2.400 ganaderías de ovino de leche. Se había perdido un tercio de todas ellas desde hace 10 años. Un tercio. La producción de leche de oveja había alcanzado entre el 23 y el 24 mínimos de hace 9 años. Piden una ley de cadena alimentaria que se cumpla, porque ya existe, y además que el sector productor se mantenga fuerte y se niega a vender de bajo costes. Esto es un problema, ¿no? Porque, claro, si te van a comprar un precio y dices que no, se lo compran al vecino, ¿no?
Ya, esto me parece que hace muy mal el sector industrial del queso de oveja, hace muy mal en pagar por debajo del precio del coste de producción. Porque puede ocurrir que con el tiempo, a medio o largo plazo, se queden sin ganaderos que les dé la leche. Parece mentira que la ambición de ganar más dinero les ciegue la mente. ¿Y qué pasa si siguen desapareciendo a este ritmo los pastores y los rebaños? Que van a traer que tienen leche de fuera mucho más cara. Parece mentira que estén tan ciegos, coño. Con lo que vale un kilo de queso. Dios mío, si ellos no tienen problema, pagan bien la leche, pues pagan bien los quesos. Si vale un kilo de queso manchego curado, 30 euros el kilo, hombre. Si ya está bien, no, yo creo que pueden pagar a los ganaderos. Que no hay cambio generacional, ¿cómo se va a quedar un hijo en el campo con las ovejas si ve que su padre pierde dinero? Vamos, esto es de cajón. Ya digo, la culpa, para mí, en gran parte la tiene el sector industrial. También podían las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas podían intentar promover la creación de cooperativas y de grupos de producción para que ellos mismos elaboraran su propia leche. Ya hay una cooperativa, desde luego, pero no suficiente. Por ahí también tiene un trabajo las autoridades de agricultura de las autonomías, fomentar la creación de cooperativas o una manera de asociación para que los propios ganaderos hagan sus quesos directamente. ¿Qué pasa? Que el consumo de estos quesos a estos precios que tienen en el mercado, se sabe lo que va a pasar, que la gente se va a ir a comprar quesos importados, que son más baratos porque son de leche de vaca, suizos, franceses y demás, que son mucho más baratos que los de oveja. Así que eso es lo que puede pasar. Atención con el sector industrial del queso de oveja.
A veces es verdad lo que dices tú, pero también es verdad que algunos productores se juntan en cooperativas o se anuncian en las radios que distribuyen directamente al hogar. No es fácil montar un sistema de distribución para todo el país, es decir, que claro, tienes que ir al sistema de distribución habitual, que es el que funciona y que llega a todos los rincones con tu producto, pero claro, eso cuesta dinero.
Sí, pero poco a poco hay que empezar por algo, ¿no? Sí, sí. Ya existen cooperativas. Yo conozco dos o tres cooperativas en Ciudad Real y que ellos mismos hacen su queso. No sé, es cuestión de que la gente esté preparada, y si no, claro, está preparada a enseñarlo, qué sé yo, fomentarlo.
Desde luego. Bueno, vamos a otra que también es parecida. Piden a las cooperativas que vendan por encima de costes el aceite del olivar tradicional. UPA Andalucía, Unión de Pequeños Agricultores, ha hecho un llamamiento a las cooperativas que en esta campaña de aceite tengan en cuenta a la hora de vender la aceituna defendiendo un precio razonable. Y es que en la primera reunión del Observatorio del Mercado han cifrado los costes de producción en 4,7 euros para elaborar un kilo de aceite en el olivar tradicional. Han hecho un informe de los últimos 10 años para demostrar que España marca las condiciones del mercado del mundo y el precio de origen baja y solo es debido a las operaciones nacionales. La producción de las últimas campañas ha sido 1.200 toneladas. 1.200.000 toneladas, perdón, y se ha ascendido a vender hasta 1.400.000, o sea, importábamos. Si los precios bajan, se debe solo por las operaciones que se hacen en España, porque vamos a producir el 40% de la producción mundial y toda la Unión Europea va a sacar menos que España. Han explicado que aunque la disponibilidad del dato por campaña sea diferente, la media de cada año se han comercializado 208.000 toneladas más que el aceite que se produce en España, como les comentaba. Hay efectos como el cambio climático, hay problemas también de cambios de titularidad por la edad de los dueños de explotaciones. Mayor parte del olivar de España está en categoría de tradicional, con una pendiente elevada de las parcelas, muy difícil de mecanización. En fin, todo esto hace que si no se hacen respetar, el aceite tampoco merecerá la pena coger las aceitunas y producirlo. Vaya tela, ¿eh?
Ya, he querido leer en la información que recomiendan que no se venda, que no se venga la aceituna, o sea, que no se precipiten en meter la aceituna. No creo yo que esto sea. Hombre, hay gente que puede vender la aceituna incluso antes de cogerla, de una manera precipitada, pero ya una vez cogida, la aceituna no puede esperar. Claro. La aceituna menos la de mesa, la aceituna de aceite es perecedera. Como se tenga 3 o 4 días sin monturar, pues crece, puede venir los vinos luego con acidez. Es decir, hay que venderlo. Si se refiere al aceite, pues está en sus manos, claro. Como tú dices, depende de la necesidad de cada cual. A lo mejor hay gente que lo necesita y, y lo vende, ¿no?
Sí.
¿Qué está pasando? Según tus datos que ha dado Jaume, si la producción media de los últimos 10 años es 1.200.000 toneladas, ¿vale? Y sin embargo se comercializan 1.400.000. ¿Qué quiere decir esto? Que los industriales españoles importan y comercializan aceites que no son nuestros. O sea, los importan de Túnez o de Portugal o de Marruecos, ¿eh? Porque la cifra de comercio es mayor a la de producción nuestra, ¿eh? Y eso no puede ser. Será bien para ellos, pero no para el sector productor. Y luego está la cuestión del olivar tradicional, que claro, es mucho menos productivo. Pero yo dudo que tengan la misma calidad.
Yeah.
El aceite de cultivos extensivos y de regadío, con todo lo que es interesante y funcional y todo lo que sea, dudo que tenga la calidad que puede tener la aceituna de 15 o 20 kilos por árbol en pendiente o en montaña. Y esa es la tradicional. Yo creo que hay que mantenerla.
Claro. Bien, otro tema. La denominación de origen melocotón de Calanda, que ha cumplido 25 años y además con una cosecha histórica de 5 millones de kilos, que no ocurría desde el año 2009. Tiene una superficie de 751 hectáreas, 12 empresas certificadas en el Bajo Aragón, no son muchas, pero es la única denominación de origen protegida en España, el melocotón de Calanda, reconocido a nivel nacional e internacional por la dulzura, la textura, el calibre. Se cultiva de un modo muy cuidado, se somete a un aclareo intensivo en el campo, eliminan muchos frutos existentes para conseguir un melocotón de calidad, de gran calibre, diámetro aproximado 7 centímetros en cada pieza, y como especial característica diferencial, durante el mes de julio también pues se intenta buscar la manera de que mejore todavía la calidad, embolsando 250 millones de melocotones a mano, para protegerlos de agentes externos. Por tanto, sale un melocotón carnoso y excepcional. Bueno, pues enhorabuena por esos 25 años, y lo han pasado mal últimamente, a algunos les va un poco mejor este año, ¿no?
Ya, hoy yo me alegro, ¿eh? Yo he estado allí y es increíble el trabajo. Desde luego es un producto exquisito. Eso, para empezar, no hay un melocotón como ese en el mundo, pienso yo. Pero claro, se les cuesta trabajo, ¿eh? ¿Qué es el aclareo? Que lo sepan nuestros oyentes agricultores lo saben. El aclareo es quitar parte de las ramas del árbol, porque con todas las que lleva no puede el árbol. Entonces hacen un aclareo para que la que quede sea del tamaño correspondiente. Ahora, ¿y el embolsado? Eso es una maravilla. Bueno, hay otro producto en España que también se embolsa, que es la uva embolsada de Vinalopó.
Es un trabajo extraordinario.
Sí. Coger uno a uno en una bolsa de papel y meter allí para que no haya plaga ni esto.
Claro, es que es una protección extrema. Lo que pasa es que, claro, eso cuesta dinero. Son manos de obra, muchas horas, ¿verdad?
Bueno, pues que pueda que lo pague, pero eso lo vale.
Pero es calidad, claro. Cuando compras eso sabes que te garantizan
absoluta,
la calidad.
Absoluta.
Desde luego.
Gourmet de melocotones.
De 100%, sí señor. Nos vamos a ir a la Dana, en la Comunidad Valenciana. Todavía se sigue hablando del asunto. Sigue habiendo mucha gente con muchos problemas serios. Los agricultores están esperando las reparaciones de los gobiernos. Piden que se pague el 100% del dinero que están avanzando ellos para cubrir el desastre de la Dana. Y además de todo ello, de la gente que ha perdido todo, las viviendas, la familia, los coches, datos de cada día salen de muchas personas que están sufriendo y mucho, parece que el gobierno lo que está dando ahora mismo son créditos, ayudas directas, están entrando pocas y mucha gente está desesperada. En este aspecto también hablamos de los regantes, que en su momento estuvimos explicando los datos que habían dado en un informe preliminar. Ahora han publicado un informe cuantificando los efectos de la Dana en el regadío, y haría falta ejecutar 27 presas que estaban aprobadas en los planes hidrológicos. Vamos con ello.
Hecho. Creo que dimos una información,
sí,
de que el ministro Planas había dispuesto 400 y pico millones para ayudas para estas obras. ¿Dónde está ese dinero? Ya tiene que estar allí.
Tendría que estar ahí, efectivamente.
Claro, Traxa, que es una empresa del Estado, no está diseñada. Está diseñada para trabajar en proyectos planificados, con tiempo y demás. No está planificada para un evento como este.
Efectivamente.
Ni tiene medio ni tiene esto.
Están trabajando todo lo que pueden, pero no llegan.
Claro,
vamos a buscar las cifras. Llegan. Hablamos con el presidente de FENACOR esta mañana, Juan Valero de Palma. Buenos días, presidente.
Hola, buenos días.
Bien, ustedes alertan de que 3 de cada 10 obras hidráulicas no se han construido, ¿verdad?
Efectivamente, la verdad es que las obras hidráulicas se ponen en los planes hidrológicos, en los programas de medidas, en los anejos, después de 6 años de elaboración de los planes, en los que participa el Estado, las comunidades autónomas, los usuarios, las ONGs, todo el mundo, ¿no? En una información pública de 6 meses, otra de 6 meses, y al final se aprueban los planes hidrológicos, se ponen en el listado de obras a ejecutar en estos planes, pero luego no se dotan presupuestariamente los presupuestos generales del Estado.
Bien, por un lado,
y esa es un poco la situación.
Por un lado, explicaban ustedes que esos 3 de cada 10 no se ejecutan, y por otro lado, que se han pagado el 29,2, es decir, que hay un tercio que se ha pagado, un tercio que no se ha ejecutado y el otro tercio que imagino que está en el limbo de esos 3.000 millones, ¿no? Hablamos de mucho dinero.
Efectivamente, sí, ese nivel de inversión de todos los programas de medidas, de ese 29%, y claro, yo entiendo que el Ministerio pues tiene que mantener todas las presas existentes, tiene que mantener todos los canales del Estado, son muchas las inversiones, pero las obras hidráulicas hay que priorizarlas, porque son fundamentales para un país como España. Son imprescindibles pues poder contar con unas presas que sean seguras y que estén bien mantenidas, y es imprescindible contar con unas presas que salvan vidas y que protegen ante las inundaciones, como nos ha pasado ahora con la presa de Forata, que ha minimizado, ha parado una avenida de 2.000 metros cúbicos por segundo y ha dejado pasar solo 900, ¿no? Eso ha salvado vidas, ha salvado bienes y ha demostrado que ha sido una presa muy rentable, solo con esta dana. Por lo tanto, lo que pedimos de alguna manera es que el gobierno priorice las obras hidráulicas, porque la irregularidad que tenemos en España de momentos de lluvias como la de ahora, en 4 horas llover la lluvia de todo un año, después de estar años o meses con sequía, pues no tenemos más remedio que hacer obras para minimizar todos estos efectos, ¿no?
Calculan ustedes que hay que ejecutar 27 presas en planes hidrológicos anteriores. ¿Dónde estarían esas presas? ¿Están en toda España dispersas? ¿Hay alguna zona más peligrosa?
Bueno, hay presas distribuidas por toda España, porque están en el Ebro, en el Duero, en el Guadalquivir, en las cuencas mediterráneas y atlánticas andaluzas, donde hay muchos problemas de seguridad y también de daños por las riadas, como hemos visto ahora en Málaga, en Cádiz, etcétera. Estas presas no es que las pidamos FENACORE, es que después de 6 años del proceso de aprobación de los planes, las ha aprobado hacer el gobierno. Hay unos planes hidrológicos que hemos estado debatiendo y discutiendo el conjunto de la sociedad con las administraciones hidráulicas y de las comunidades autónomas y del Estado, y al final se han aprobado por el gobierno por decreto, y esas 27 presas son las que han quedado, porque ha habido otras muchas que se han eliminado. Esas 27 que han quedado y que las ha aprobado el gobierno, lo que pedimos es que en los presupuestos generales del Estado incorporen el dinero necesario para poderlas ejecutar, porque ha habido un verdadero parón en la ejecución de presas en los últimos 10 años.
¿Qué se decía mientras preguntaban ustedes al gobierno durante estos años? ¿Qué les decían? ¿Por falta de dinero o por falta de acuerdos? Porque a veces hay comunidades autónomas que se pelean entre ellas. Yo no quiero esta presa, tú no sé qué, estos vecinos no los podemos sacar de aquí, unos se quejan porque les ponen en la cola del pantano.
Efectivamente, la verdad es que la ejecución de una presa pues requiere consensuar a muchas administraciones, a muchos beneficiados y a muchos afectados por las presas. Y hay muchísimas razones. En unos casos, pues son razones presupuestarias. Es verdad que las mejores cerradas y los mejores puntos donde se pueden hacer presas, hay 1.300 en España, ya están tomadas, ¿no? Ya están utilizadas. Y ahora eran solo 27. Y algunas de estas ni siquiera son presas en el dominio público, en un cauce, son grandes balsas, pero claro, por su tamaño le llamamos presa, pero son grandes balsas que están en medio del campo donde se hace un muro, digamos, una pantalla y unas excavaciones para poder almacenar agua. Las razones son muy diversas. En unos casos son pues una ideología contraria a las obras hidráulicas, en otros casos son protestas de los alcaldes, en otros casos pueden ser razones ambientales. Lo que pasa es que todas estas, se hace un análisis coste-beneficio de si una presa se tiene que hacer o no, y yo creo que en ese análisis coste-beneficio tenemos que aprender la lección que nos ha dado la Arana, y aprender la lección de que tener un embalse es mucho más barato que fallezcan víctimas consecuencia de una avenida, o que haya que reparar daños por miles de millones de euros.
O que luego haya una sequía y no tengas una presa para dejar un poquito de agua. La gestión, luego está la gestión de las presas, ¿no? Ir vaciando cuando va a llegar avenidas de agua principales, regular el uso del agua cuando hay sequía, todo esto también hay que hacerlo. No sé si a través de una autoridad nacional, o ya lo están haciendo bien los presidentes o los responsables de cada cuenca hidrográfica.
Bueno, en España tenemos un modelo que nos han copiado entre Europa y prácticamente todo el mundo, que es la administración del agua por confederaciones hidrográficas. Y nosotros, desde el mundo del regadío, apoyamos esa organización porque entendemos que el agua no conoce de fronteras políticas, y el agua pues se rige por una ley de toda la vida, como es la ley de la gravedad, ¿no? Y eso es la mejor manera de administrar el agua. Y tenemos grandes confederaciones hidrográficas que funcionan bien y que les faltan muchas veces medios humanos y materiales, y les falta también presupuesto, que esperemos que haya más sensibilidad en estos momentos con el Ministerio de Hacienda para dotar a las confederaciones de presupuestos para ejecutar presas y para mantenerlas adecuadamente, tanto las presas como los canales del Estado, que están en muchos sitios en una situación pues totalmente deplorable,
¿no? Señor Valero de Palma, vamos a hablar de los datos que han publicado ustedes sobre la Dana. Se habla de más de 70.000 hectáreas inundadas, pero luego también hay destrozos, imagino, importantes, que el otro día, hablando con los aseguradores, decían que ellos pueden asegurar el producto perdido, pero no las infraestructuras de regadío, ¿no? ¿Esto también asciende a mucho dinero?
Efectivamente, sí. Las infraestructuras de regadío se han visto afectadas en unas 36 comunidades de regantes de España, y justo pues son esas acequias que han ayudado a minimizar la Dana, porque han ayudado a encauzar y a desaguar el agua que venía, y los cauces de las acequias han servido para sacar el agua de estas zonas, ¿no? Pero claro, se han quedado totalmente aterradas, anegadas, llenas de escombros, de basura, de cañas, de coches, de electrodomésticos. Bueno, se han caído los muros, se han roto los márgenes. Luego, en todas las zonas, porque la mayoría del regadío de España está modernizado, pues en un montón de zonas las instalaciones del riego por goteo se han destrozado, se han roto las tuberías, los cabezales de riego, las instalaciones para el abono, las instalaciones fotovoltaicas. Hay un cálculo de unos 250 millones de momento en infraestructuras específicas para riego, ¿eh? Y claro, el segundo decreto ley, que prevé 170 millones para que ejecute Praxa en infraestructuras de regadío, pero también en las parcelas, en otras muchas actuaciones, pues creo que se van a quedar claramente por debajo de las necesidades.
Ahora doy paso a nuestro compañero Jesús Moreno, que le quiere preguntar solo un matiz. He leído por ahí que FENACORE, 700.000 afiliados, calcula que solo el 10% de las comunidades regantes tienen estas conducciones y balsas aseguradas, con lo cual el roto de esos 250 millones es enorme, ¿no?
Claro, vamos a ver, el tema de los seguros es muy importante. Normalmente pasa como en los coches. La mayoría tenemos asegurado el coche con daños a terceros y no lo tenemos a todo riesgo. Pero hay mucho seguro a todo riesgo en el mundo del automóvil también, pero es más caro. En el caso de las infraestructuras de riego, los precios se multiplican muchísimo. Claro, asegurar una acequia a todo riesgo, las primas se encarecen pues un 100, 200, 300%. Entonces, el 90% de las instalaciones de regadío que están aseguradas con daños a terceros, de manera que si causamos un daño a otra persona porque le inundamos, se rompe cualquier daño que cause el agua o la propia acequia o tubería, pues eso se indemniza a ese tercero. Pero al no tener indemnización, digamos, a todo riesgo, el consorcio de compensación de seguros no cubre los daños que se han producido en el bien. Y entonces, ya os comentaba que estamos hablando de más de 250 millones de euros.
Madre mía. Jesús Moreno quería decirle algo. Jesús, adelante.
Sí, bueno, mire, presidente, yo creo que, usted a lo mejor no ve conveniente meterse mucho en política en estos momentos, pero yo digo lo siguiente, vamos a ver, este gobierno es antitaurino, que es una anécdota, y anti parar los cauces naturales de las aguas, que vayan por donde quieran. Si tenemos el ejemplo del Tajo, que entra, hay escasez en la Mancha, y sin embargo que sobra en Portugal de nuestra agua. Es increíble lo que está ocurriendo. También la Confederación Hidrográfica, más también, pero vamos, la de Segura, no se puede decir eso. Ha sido un desastre su comportamiento, porque es la responsable de que no se haya hecho nada de obra de desviar ese cauce para impedir lo que ha ocurrido con el barranco del hoyo.
En estos casos, presidente, en estos casos...
Que el gobierno echa la culpa a Rajoy cuando lleva 6 años en el poder, vamos, esto es de risa.
Presidente, en estos casos el mantenimiento, la limpieza, ¿se permite y se obliga a que lo paguen los ayuntamientos, los regantes, o lo tendrían que hacer las confederaciones?
Es que lo prohíbe
hay una dana política en la que efectivamente yo creo que todo se analizará y se verá las causas y se verá. Nosotros nos hemos centrado ahora en las soluciones, sí. Y una de las soluciones es la limpieza de los cauces. Ahora, por razones ecológicas difíciles de entender, porque las cañas no son una especie en extinción, las cañas son una plaga, sí, que inunda los cauces. Hablaba ahora del Segura, la Vega Baja del Segura está llena de cañas, y como ahí se producen las inundaciones habitualmente y venga una inundación, esas cañas lo que van a hacer va a ser frenar a las aguas, subir el nivel de las aguas e incrementar de manera enorme los daños de una posible riada. Claro. Por lo tanto, entre las medidas a tomar también está el encauzamiento de barrancos, el encauzamiento de ríos donde haya poblaciones en peligro, y desde luego la limpieza de los cauces, que de una manera totalmente inexplicable, pues se ha dejado de hacer. Es verdad que tiene un coste muy alto, es verdad que en lo que es cuando atraviesan poblaciones lo tiene que hacer el ayuntamiento, y cuando es, digamos, fuera de la zona urbana, pues lo tiene que hacer la Confederación. También es verdad que los costes son altos, pero hay que hacerlo porque estamos hablando de la seguridad de las personas y de los bienes, ¿eh? Y también hay que permitir que los ciudadanos, que los agricultores que tradicionalmente iban a los cauces a cortar cañas, pues lo puedan hacer porque están colaborando con la solución del problema, y no que se les sancione por cortar una caña que, ya digo, no es una especie en extinción, es una especie invasora y que no tiene ningún sentido que se quiera mantener en unos cauces.
Una de las últimas cuestiones que ustedes han comunicado en esta fecha es que valoran los 444 millones y medio que el gobierno ha aprobado de ayudas al sector agrario, pero esto tendría que ser dinero que llegue directamente y rápido, más que créditos, ¿o está llegando ya?
Bueno, yo hasta ahora no me llegan quejas de que no ha llegado el dinero, y claro, bueno, como son tantos el número de afectados, no me atrevo a pronunciarme, pero desde luego en lo que tiene que ver con la reparación de las infraestructuras de regadío, es un encargo que se le ha hecho específicamente a Taxa nos ha solicitado y le hemos hecho llegar toda la relación de daños que han hecho las comunidades de regantes, y en estos momentos lo que están haciendo visitas sobre el terreno para evaluar los daños y ver, por dónde tienen que empezar, porque es una tarea ingente. Lo que pasa es que igual de tarea ingente es urgente y de emergencia. Se tiene que hacer de manera inmediata porque hay que continuar regando. Los agricultores, aparte de que están pagando unas infraestructuras de riego que ahora han perdido, es que muchos han perdido los ingresos de todo el año al perder la cosecha. Y otros, por desgracia, si el árbol se ha quedado inundado durante varios días, el árbol se ahoga y van a perder la inversión de 5 años. Y ahora hay que volver a arrancar esos árboles, volver a plantar y esperar otros 5 años a que esos árboles se pongan en producción. Pues sí. Hay verdaderos dramas y lo que hace falta es actuar con urgencia.
Ojalá que así sea. Presidente de FENACORE, Juan Valero de Palma, una vez más, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
Muchísimas gracias por ocuparos de este tema y no olvidarse de los afectados.
En Capital Radio, La Trilla.
Pues sí, tenemos esos datos. Piden que se les pague el 100% de lo que les ha fallado con la DANA y que, aunque, como dices tú, Traxa esté trabajando y estén dando créditos, los créditos hay que devolverlos. Los créditos ya algunos están devolviendo de la época del COVID y necesitan el dinero para arrancar. Si no arrancan, nunca podrán devolver el dinero que les presten, ¿no?
Ya, los créditos hay que devolverlos, pero yo no hago nada más que mencionar. Con la DANA no hago nada más que mencionar el caso de La Palma. Sí. Todavía hay gente viviendo en barracones. Sí. Y hace ya varios años, que no ha recibido el dinero correspondiente. Así que, desgraciadamente, en Valencia tienen que tener, que paciencia, porque esto tiene, va para largo.
Ya te digo que
todo
sí.
Todo el dinero.
Mucho ánimo desde aquí, nosotros apoyaremos en todo lo que podamos.
Yo se lo deseo a todos.
Desde luego. Más cosas. Los auditores de la Unión Europea han alertado que los consumidores pueden perderse fácilmente en un laberinto de etiquetado para alimentos. Menciones que no solo son confusas, sino también engañosas, según el Tribunal de Cuentas. No aportan claridad, en muchos casos crean confusión, sistemas, logotipos, declaraciones diferentes. No se han adaptado a un mercado constante evolución de estas normas. Hay 450 millones de consumidores vulnerables a este tipo de mensajes, que luego toman decisiones fundamentales en base a datos que no han calculado. Y luego añaden que las multas previstas para quien incumple la ley de etiquetado son insuficientes para evitar los abusos. Hay declaraciones nutricionales y de propiedades saludables con alto contenido en grasa, azúcar o sal, y que esto habría que prohibirlo o erradicarlo. O, por ejemplo, el Nutri-Score, que nadie se pone de acuerdo. Unos se salen de Nutri-Score, otros se mantienen, pero se quejan por cómo les ponen la etiqueta de color rojo o naranja y no llega al verde. Y sugieren pues que haya un sistema de alerta rápida para alimentos y piensos para aumentar la cantidad de información que se da en el etiquetado. Hay una responsabilidad de los operadores de las empresas alimentarias que deben garantizar el cumplimiento de esta ley, porque es una información voluntaria o obligatoria que debe ser verdadera, precisa y no confusa, dice la Comisión.
Pues a ver si es verdad, porque es vergonzoso coger un paquete de cualquier alimento, de una pasta, lo que quieras. Primero, es imposible, si no fuera triste, es para reírse. Es imposible leerlo. Si es una letra, que hay que comprarse una lupa. Y lo fundamental no lo encuentras, que es el tiempo que tiene que estar en el micro, por ejemplo, o cuándo la fecha de caducidad. Es una serie de informaciones. Es increíble. Yo creo que nos dan aposta. Pero ¿para qué? Pero tú te has fijado, Jaume, en cualquier producto. Si es que es imposible leerlo. Y luego una cantidad de cosas que no son interesantes.
Yo he visto a más de uno, y yo también lo hago, ir con el móvil haciendo fotos y ampliando la foto para ver si realmente está diciendo
una lupa, parece. Una lupa hay que comprarse. Sí, sí. Para leerlo. Y luego, lo que tú dices, engañosa. Hay un producto que tiene azúcar y cosas no convenientes y al final dice, rico en proteína, tapando con la proteína lo malo que lleva el producto. Con lo cual, a ver si es verdad que esta gente lo toma en serio y de verdad hace una cosa aclaratoria. Que pongan lo imprescindible. Si quieren poner los componentes y dónde se fabrica. Punto y pelota, y que lo pueda leer el consumidor.
Pues sí, desde luego. Otro tema, la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, dice que confía que la ronda técnica de negociación, recuerden que estamos hablando mucho de este acuerdo Unión Europea-Mercosur, sea ya la última ronda y que habrá avances sustanciales de cara a diciembre, cuando el bloque sudamericano celebre su cumbre. Vale, están calculando liberalizar el 99% del comercio agrícola de la Unión Europea y que Mercosur abra un 88% de mercado a nuestros bienes agrarios, que nos compren. Luego, el déficit comercial ha crecido un 32%, 3.600 millones según el Ministerio. Los productos españoles más exportados el año pasado a Mercosur fueron aceite de oliva, vino, mosto y fruta de hueso. Y las importaciones, habas, tortas de soja y maíz. En cuanto al aceite, hay preocupación por Brasil, principal importador sudamericano. Del vino, el sector se vería favorecido porque eliminarían los aranceles al vino tranquilo y espumoso. De las frutas, se desconocen las condiciones del desarme arancelario que habría en este pacto que están haciendo. Entre enero y agosto hemos exportado 39 millones de euros por frutas e hemos importado 149, o sea, sale deficitaria. En piensos, nos hemos beneficiado. y hace falta esa apertura para mantener la competitividad. Y de la ganadería, forrajes y otros alimentos de engorde del ganado hasta antibióticos, todo esto hay que vigilar porque dicen que la Unión Europea trabaja con hipocresía. Es decir, que nos castiga a nosotros mientras permite entrar ciertos productos que no tienen las mismas características de esos mercados. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, lo veo que esto va por barrio, ¿sabes? Va por barrio porque, primero, los franceses, ¿por qué no se oponen los franceses al acuerdo Mercosur? Eso había que estudiar por qué razón les ponen para no aprobar este acuerdo. Como tú habías leído, hay productos que se benefician y otros que no. Pero claro, por ejemplo, FEPES, la patronal de frutas y hortalizas, no está muy de acuerdo, porque no está claro, sin embargo, en la ganadería, los productores de pienso, como la CESVAL, está a favor, porque tendría acceso a productos necesarios para los piensos compuestos, como la soja, por ejemplo, pero el ganadero puede verse perjudicado porque puede entrar carne más barata de allí. En fin, que esto es un acuerdo, yo creo que los acuerdos están bien, un poco matizando a ver lo que se gana y lo que se pierde. Si es más de lo que se gana, pues adelante con el acuerdo.
Ya, eso sí, así es. Bien, pues tenemos una más de los agricultores franceses, esos queridos agricultores franceses, que cumplieron esta semana una segunda ronda de protestas, llevan dos semanas, el día de la Asamblea Nacional, que debatía precisamente este acuerdo con el Mercosur. En Francia no están de acuerdo y han retenido por la gendarmería francesa, en la zona donde está la Eurocámara, pues han tenido que retener a gente. Bueno, próximos a la frontera española también han partido unas convocatorias con unos sindicatos para intentar de nuevo protestar ante los productos que entraban de España. No hay constancia de que haya habido incidentes, pero vamos, que Francia, desde luego, como me apuntabas tú antes, lo del Mercosur no lo ve nada claro.
No, se opone claramente, ¿no? Pero había que estudiar un poco a ver ¿Por qué no habla Sánchez en vez de andar de un lado para otro con todo este lío que tiene con Macron, a ver, y con el ministro o con el responsable de Agricultura, a ver qué acuerdo llegamos, a qué acuerdo nos conviene llegar? Claro. Eso es lo que tiene que ser a alto nivel.
Eso sí. Bueno, vamos a una siguiente entrevista. Como les decíamos, hemos hablado de etiquetaje, pues vamos a comentar con Asedas lo relativo al foro de desinformación y seguridad alimentaria que tuvo lugar hace unos días. El sector de la distribución alimentaria alerta del impacto en las ventas y en la confianza del consumidor por la información que se transmite y se viraliza sobre alertas alimentarias. Cuando hablamos de bulos o hablamos de gente que sabe mucho o que aparentemente sabe mucho, pues siempre te viene el típico cuñadismo, ¿no? En una conversación y dices, no, pero si esto no es así. Y bueno, pues el otro día hubo un debate precisamente sobre esa desinformación y seguridad alimentaria que promovió Asedas. La directora de Sostenibilidad y experta en seguridad alimentaria es María Martínez Herrera. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto es un hecho que está ocurriendo cada vez más? ¿Lo habéis notado, de un tiempo a esta parte?
Sí, bueno, hemos notado en los últimos años, yo creo que las redes sociales, la inmediatez, bueno, pues han provocado que esto lleve ya unos años, pero cada vez va a más, ¿no? El mezclar noticias, el introducir la seguridad alimentaria en noticias que no tienen nada que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Esto, y entonces lo que estamos percibiendo también es el alarmismo en la población, en los consumidores. Claro.
Hace un tiempo, no sé si un año y medio, dos, en Alemania hubo una alerta también por unos calabacines y se dijo que venía de España, entonces en Almería, claro, se montó la gorda. Luego vimos en España unas fresas sobre que se le difundió que habían entrado contaminadas y resulta que el sistema de detección los detectó y era un 5% de las ventas en los supermercados. Digamos, el sistema funciona, sí, pero hacemos creer que no funciona algunos periodistas.
Sí, a ver, el sistema funciona. Los calabacines que eran pepinos hace ya, pues yo creo que más de 10 años.
O pepinos,
sí que era una alerta alimentaria, sí que era un tema de seguridad alimentaria, pero es cierto que al final no eran los pepinos que venía de España. Entonces, con todo lo relacionado con patógenos, con contaminaciones, etcétera, hay que tener muchísima precaución y las autoridades públicas la tienen. En España funciona, en Europa funciona. Lo que pasa, bueno, que hay casos que son mucho más complicados. En este de los pepinos hubo fallecidos, era al final sí. por un E. coli que no provenían de estos pepinos, pero las ventas cayeron muchísimo y hubo bastante follón también mediático. Pero en aquel entonces no había redes sociales, esa es la gran diferencia, y sí. era solo de seguridad alimentaria. Ahora, bueno, pues el tema de las fresas, que fue alrededor del mes de febrero, y sí que se ponía en cuestión los controles, ¿no? Esto es peligrosísimo. Nosotros lo estamos diciendo, colaboramos muchísimo con las autoridades públicas, en nuestro caso con la Agencia de Seguridad Alimentaria, y bueno, lo que decimos es que el riesgo cero no existe. Estamos hablando de alimentos y se pueden contaminar, y bueno, y hay patógenos y hay muchísimas personas detrás para que esto ocurra, pero es verdad que el riesgo cero no existe. Entonces, es muy peligroso utilizar esta percepción del riesgo que nosotros decimos con los consumidores, asustar a los consumidores, porque en el 99,9% de los productos que se comercializan son seguros, y a veces dejan de ser seguros por cómo los manipulamos, pero no porque no sean seguros.
Bien, luego tenemos, estabas hablando de redes sociales, ese clima de sí. desinformación normalmente no suele ser un cuñado que bueno, que está mal informado y lo publica, no. sino que hay no. siempre intereses detrás de alguna empresa o de alguna entidad.
Bueno, a ver, tampoco no lo sabemos bien, ¿no? Pero es cierto que vivimos también los medios de comunicación, ¿no? En el clickbait. Entonces, estas noticias, bueno, pues tienen muchos. Y ponemos a veces también titulares, bueno, pues que luego lees la noticia y no tiene nada que ver el titular con lo que es la noticia en sí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esto atrae a la gente, aumenta el tráfico de noticias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos en una espiral, en este caso no de silencio, ¿no? Pero que nos perjudica a todos. Además, bueno, y el caso de las fresas que has comentado, bajaron las ventas, pero bajaron cerca de un 15% en el mes de febrero, que las ventas de este producto en España, bueno, pues es el mes por excelencia, febrero, marzo, porque es cuando empieza la campaña, ¿no? Del fresón, de la fresa. Y entonces eso, pues es un poco, no es culpa tampoco de nadie, sino es el sistema que hemos creado un poco en parte, ¿no? Y luego sí que hay algunos intereses creados, sí.
Bien, y luego vamos a otro tema que también ha habido debates muchas veces sobre, por ejemplo, la caducidad o la fecha de preferente de consumo. Sí. Las madres siempre y los padres siempre decimos, oye, pues ya me lo como yo si no te fías, ¿no? Pero siempre hay un margen, ¿no? ¿Esos márgenes quedan claros siempre cuando vamos a comprar?
Bueno, el tema de la fecha de caducidad y consumo preferente es verdad que lleva muchos años en debate y que hay confusiones. Nosotros no sabemos muy bien cómo se puede atajar este problema. Fecha de caducidad, en principio, sí que hay, si la consumes más tarde, o sea, lo que es caducidad, sí que puede ocasionar problemas, o sea, sí que puede llegar a ser un tema de seguridad alimentaria. Y entonces, bueno, cada uno luego las prácticas, no, o sea, ni las empresas ni el Estado podemos estar detrás de todas las prácticas. ¿No? Y luego está el consumo preferente, que el consumo preferente sí que puede haber perjudicado a la calidad del producto o ya la empresa, bueno, pues no te dice, esto a lo mejor no tiene las mismas cualidades, pero no atañe riesgo para la salud de los consumidores, ¿no? Entonces son dos conceptos que es cierto que a veces son complicados de entender. Luego también está lo que cada uno pues puede hacer, ¿no? Pues por ejemplo un yogur, que es el ejemplo que siempre se pone, que es fecha de consumo. Esto, claro, no te lo puedes a lo mejor tomar dentro de 3 años o de 2 meses, ¿no? O sea, es que, bueno, luego los alimentos, como decía antes, no es que tengan vida propia, pero sí no tienen unas determinadas cualidades que llega un momento que no se pueden consumir.
Incluso, sí, incluso organolépticas, es decir, bueno, no me acaba de gustar
claro,
tanto, bueno,
sí.
pero que hay
sí,
un límite entre una cosa y otra. Bien, he visto que que se trabaja con el gobierno para esto y también se quiere abrir un grupo de trabajo en Bruselas. ¿Cómo se prevé que sea esto, esta gestión?
Bueno, no, por lo que nos comentaron desde la Agencia de Seguridad Alimentaria, ya tienen un grupo en Bruselas, los países miembros y bueno, nosotros creo que en España tenemos unos técnicos excelentes que conocen muy bien la dinámica. Esta dinámica de comunicación es nueva para todos, también para ellos, pero el resto son gente muy buena y están y bueno, hay un grupo de trabajo de todos los países y con los técnicos de Bruselas para intentar buscar soluciones a esto que hemos creado ahora, ¿no? Al alarmismo, también, bueno, pues cuando las alertas alimentarias, bueno, pues también buscar criterios nuevos para que no se crean estos alarmismos.
Queda claro. Bueno, pues sabemos que estamos en buenas manos. Como bien dice, los controles funcionan, no solo a nivel español, sino también de la Unión Europea, imagino, ¿no?
Sí, sí, funcionan. Los controles funcionan. Pero como decía al principio, el riesgo cero no existe y hay muchas aristas, muchas implicaciones dentro de un alimento. Pero los controles, tanto del control oficial, ¿no?, que son las administraciones públicas, como en las compañías, hay muchos controles para que todos los alimentos que se pongan en los lineales de los supermercados sean seguros. Pero repito, riesgo cero no existe. Y lo que no podemos crear es jugar con eso, ¿no? Y con el alarmismo, porque hay muchísimas personas detrás para que vivamos en un país con una seguridad alimentaria de las mejores del mundo.
Queda claro. María Martínez Herrera, directora de Sostenibilidad y experta en Seguridad Alimentaria desde Asedas. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
En un instante estaremos con nuestro amigo Pablo Maderuelo y la España medio llena. Tengo algún dato curioso sobre el vino, que sé que a ti te gusta mucho, Jesús Moreno. Bueno, está terminando este mes, termina ya, el mes de noviembre, en el que las denominaciones de origen aragonesas han celebrado el Día del Enoturismo. Pues ¿cómo? Pues celebrándolo con buen vino. Calatayud, Campo de Borja, Cariñena y Somontano, las denominaciones, han hecho rutas del vino, actividades para poner en valor la forma de viajar. El hilo conductor era el vino, pues mostrando los colores otoñales de la zona de alrededor de las bodegas. Celebraban en este décimo aniversario de esta potenciación del Día del Vino, pues todo lo que eran las zonas vitivinícolas y la capacidad que tienen, sobre todo, para el enoturismo. Hay que decir que las rutas como, por ejemplo, la de Calatayud, pues ofrecen actividades que es vino, gastronomía, patrimonio, el bus del vino, excursiones a bodegas y monumentos, cantando, catas, visitas guiadas, hay joyerías que producen también elementos justo en estas épocas. En Cariñena, pues hay un programa cultural con pues Lola Herrera, Miguel Ángel Berna, Rosa María Calaf, periodistas, compañeros que actúan, que participan de este enoturismo, que incluye, también son montando más de 40 propuestas. O sea que Aragón se lo ha tomado en serio y vamos, es una buena manera de, además de vender vino, promocionar turísticamente para que la gente se lleve las botellas y las pruebe, ¿no?
Hace muy bien que Aragón hacer esto, porque hay que ver el cambio, bueno, un cambio paralelo al que han dado todas las zonas de España, un cambio de calidad, de presentación de los vinos de Aragón, vamos, son envidiables, ¿eh? Y hace unos años, como muchos más en España, pues eran otra cosa. Hace muy bien de celebrarlo porque tienen por qué, además es una manera muy original de que la gente los conozca. Ahora mismo estamos hablando de ellos por la noticia, que en sí que es interesante.
De todas maneras, el vino antes se producía, se vendía y fuera, pero cada vez más se han especializado en muchas zonas en potenciar la imagen. O sea, las bodegas cada vez las hacen más bonitas, invierten mucho dinero en zonas que puedan pasear transeúntes y puedan disfrutar, en montar comidas, en montar fiestas. Es decir, que ya más allá del trabajo del vino, lo que buscan es dar una calidad, dar una marca concreta, ¿no?
Sí, mira, Jaume, yo que he viajado por medio mundo, especialmente con el vino, en toda Europa y en América, en fin, me daba envidia de ver las bodegas, ¿no? y a los dueños allí presentes, y la mujer del dueño vendiendo pañuelos de seda, cosas preciosas. Y eso, y yo lo echaba de menos, y afortunadamente creo que está llegando aquí. Bienvenido sea, porque es interesante. Además de precioso para un visitante, es interesante para promocionar el producto, ¿eh?
Desde luego que sí. Bueno, vamos a saludar a Pablo Maderuelo, que nos lleva por la España medio llena. Pablo, hola, muy buenos días.
Saludos, muy buenos días desde la España medio llena, aquí en la Trilla, con historias que hoy nos van a llevar hasta el norte de España. Os voy a presentar a cuatro emprendedores que se encuentran repartidos por distintos lugares de Aragón y de Cataluña, que nos van a contar sus historias de emprendimiento y de crecimiento profesional. Os dejo con ellos.
Hola, mi nombre es Noemi Baringo. Yo comienzo mi etapa emprendedora en la Escuela de Hostelería San Lorenzo, que está en Huesca Ciudad, cursando el ciclo de grado superior de Guía, Información y Asistencia Turística. Durante esta etapa de mi vida, pues me llaman para trabajar en una bodega en el Somontano y me voy allí como guía de enoturismo, dejando el ciclo a medias, a puntito de terminar. Y cuando decidí terminarlo, solo me faltaban dos cosillas. Una era el proyecto y la otra las prácticas. Las prácticas me fui a hacerlas al castillo románico mejor conservado de Europa, que es el castillo de Loarre. Y allí es donde me doy cuenta de que había una demanda, ¿vale?, de conocer nuevos recursos y nuevos lugares para visitar por parte de los grupos y de los circuitos aquí en la provincia de Huesca. Así que mi proyecto fue fácil de hacer, pues se iba a dedicar a esta demanda que yo estaba detectando. Quedó bien, gustó mucho, lo llevamos al Instituto de Fomento, al concurso Emprender en la Escuela, donde quedé finalista. Y después de trabajar 3 años en el Castillo de Loarre, pues bueno, tomé la decisión de que, como me gustaba, había superado una temporada alta y lo había hecho bien, me seguía gustando esto de trabajar con el público, pues decidí llevarlo a cabo y empecé ya mis andanzas en diciembre de 2019, comiéndome el COVID después, pero como tuve la suerte de trabajar con una empresa con la mente abierta que estaba dispuesta a apoyar a los emprendedores, pues pude compaginar los dos trabajos, por cuenta ajena y por cuenta propia. Así que esto pues me ayudó mucho a seguir creciendo como profesional dentro del turismo y poquito a poco pues se ha ido convirtiendo en una agencia de viajes que se dedica a traer gente a la provincia de Huesca para descubrir todos los encantos que tiene mi tierra.
Yo soy Dani Gabaldá, un joven emprendedor del Valle de Arán. Cuando acabé la universidad, la única opción de volver a mi tierra, al Valle de Arán, era emprendiendo un proyecto porque no había empresas de mi sector, y así fue, monté un pequeño proyecto que podía desarrollarme profesionalmente en mi tierra. Después, basado en una idea que tuve, lié a dos amigos y hemos desarrollado un software de gestión para empresas de turismo activo. Fundamos una empresa en el año 2020... donde principalmente nos dedicamos a resolver problemas reales que tienen empresas o administraciones públicas a través del desarrollo de software. Y eso lo hacemos específicamente también en esta plataforma de gestión para empresas de turismo activo. Empezamos este proyecto 3 personas en el Valle de Arán y ahora mismo ya somos 8 y con un proyecto que está creciendo. Esto nos permite primero fijar gente al territorio, un territorio que vive principalmente del turismo y por tanto que sufre una estacionalidad muy marcada, y nuestra actividad es durante todo el año y por lo tanto salimos de esos estándares de este tipo de territorios.
Hola, soy Cecilia Falo, de Torralba de los Isones. Mi proyecto es Reviviendo, que nace de querer que esas casas cerradas de los pueblos por temas emocionales, familiares, pues como que quieres que tu nieta viva en el pueblo en el futuro, o como que no te pones de acuerdo con tus familiares para abrir la casa, o que tienes muchos trastos dentro de ella, o cualquier, ya seguro que conocéis todos casos de estos en pueblos, pues que estas casas que están sin utilizar vuelvan a tener vida y vuelva a haber vida dentro de ellas. Y ahora pues este proyecto ha evolucionado un poco. Empezamos con pilotos en la provincia de Teruel, en 11 pueblos, y hemos podido probar como diferentes metodologías y cómo poder ver la mejor solución para que estas casas se abrieran. Ahora estamos en un proceso de como de ver esto, todo esto que hemos hecho, de bajarlo a tierra, de poder analizarlo y poder seguir para extrapolarlo a otros territorios. Estamos empezando en Navarra, Cuenca y Soria, y también estamos viendo cómo poder hacer que esto que en principio ha nacido para pueblos en el pueblo, en el municipio entero, pueda ser también para particulares, para gente que venga y nos diga, mira, tengo un problema con mi familia y no sé cómo abrir esta casa, o tengo esta casa cerrada y me gustaría que una familia la habitase.
Hola, soy Pedro y hace 4 años emprendí una ruta en bicicleta por todas las comarcas de Huesca para terminar de definir si quería vivir en un pueblo. Y tras esa ruta y detectar oportunidades que pueden brindar el entorno rural, estos entornos, decidí trasladarme a ANSO para montar una oficina de la Asociación de Desarrollo Tecnológico Rural, que es una asociación que fundamos el verano de 2020 para promover la tecnología en pueblos, para arraigar población, sobre todo joven, en ellos. Hace 2 años que montamos esa oficina y desde entonces hemos logrado atraer 4 personas jóvenes a ANSO y otras 4 a otros entornos del Pirineo Aragonés. Hasta ahora solo hemos trabajado en la provincia de Huesca, y lo que más nos ilusiona a nosotros es el que las personas de ciudad, como era yo, que no soy de ningún pueblo, podamos vivir en un entorno donde la sociedad que vive en ese entorno a mí me atrae, ¿no? Nos atrae mucho el carácter montañés, la resiliencia de los pueblos, y es algo que creemos que en la vida puede venir bien haber tenido esas experiencias.
¿Cómo podemos encontrar vuestros proyectos y tener más información de cada uno de ellos?
Uy, pues en mi caso, o bien a través de mi LinkedIn o a través de mi página web, atodoguia.es.
Nosotros, cualquier empresa de turismo activo así, puede entrar a lueira.com si no les hemos contactado nosotros antes, que somos muy activos, y ahí tendrán toda la información. Y cualquier cosa también me pueden contactar a mí directamente y cualquier duda la resolvemos.
A nosotros también nos pueden encontrar en la página web, que es re-viviendo.es, y en Instagram, que es reviviendo/proyecto.
Compañeros, en 7 días volvemos con más historias del medio rural aquí en La Trilla. Hasta la próxima semana.
Gracias, Pablo Maderuelo. Como siempre, nos trae ideas muy, muy curiosas, muy interesantes, para recuperar la España medio llena. Ojo que he visto por ahí muchas propuestas que hay para llenar el campo, para llenar las zonas agrarias y las zonas, digamos, de rurales. Pero luego hay unos problemas, por ejemplo, yo lo vivo en el pueblo nuestro. Internet, cada 2x3 se cae. La luz, a veces les falla. Y tú, ciertos proyectos no los puedes llevar a según qué sitios porque no te van a rentar. Es decir, que hay que vigilar, porque al campo hay que llevar a la gente que sepa trabajar el campo y que sepa moverlo. No montar una industria en el campo ni un sistema informático en el campo, ¿no?
Perfectamente. Ya lo dice el secretario de Estado de la Juventud de Europa. Dice que hay que fomentar el trabajo en rural, por ejemplo, los que teletrabajan, darles facilidades, pero claro, si no hay cobertura para internet, no pueden ocupar la España vaciada. Lo que hace Maderuelo es interesante, denunciar eso, a ver si tiene arreglo.
Exacto, a ver si se consigue solucionarlo. Bueno, lo vamos a ir dejando. Jesús Moreno, muchísimas gracias, feliz semana y nos reencontramos la próxima, ¿te parece?
Gracias a ti, a todos los técnicos, y hasta la semana que viene, ¿eh?
Bueno, tú crees que no nos va a echar Juan Quintana, ¿no?
Yo creo que no tiene por qué.
Bien, se lo vamos a decir. Gracias también a Jorge Zumeta en la técnica, llevándonos, como siempre, en volandas para que el programa salga perfectamente. Y gracias a los oyentes por habernos escuchado. Les ha hablado encantado, en nombre de Juan Quintana, nuestro director, Jaume Segalés. ¡Felices días! Nos reencontramos, Dios mediante, en 7 jornadas.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 al 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto con Rocío Ardiza.